Buenos días, dice nuestro hermano Bob Shank. Gracias a todos ustedes que vienen esta mañana y que tengan un feliz Día de los Padres. Hoy nuestro hermano Bob Shank está tomando el lugar de invitado de honor como predicador esta mañana aquí en la capilla de Calvario de Albuquerque. Así que él continúa dirigiéndose a la congregación diciendo, hace 16 años que yo buscaba y cuando lo busqué, yo sé que muchas cosas que estaban ahí con mi relación aquí con el Calvario, yo las experimenté. Cuando yo buscaba palabras de vez en cuando para ver un retrato claro de cómo funcionar, no llegué a mucho, pero mi papá murió hace 16 años y el papá de él murió a la edad de 90 años. Mi abuelo, cuando los presidentes del país eran Abraham, en esos tiempos los programas de enfocar a la familia no existían. Yo les puedo decir que yo salí de un sistema familiar donde había gentes con voces. Mi voz, yo he sido casado por 43 años, eso quiere decir que el ambiente donde crecí yo y mi esposa fue diferente, pero fue una familia sistemática donde todos vivíamos como familia. Hoy, algunos de nosotros somos padres de familia que vamos a estar muy cerca al modelo de Dios, gracias a Dios. Algunos de nosotros tenemos todavía nuestros papás, pero los que no lo tienen recuerdan que su papá estaba cerca de Dios. Donde yo estoy agradecido de que cuando veo el origen de mi familia, veo que mi familia estaba dirigida por Dios. Mi Padre Celestial es al que respetamos. Eso es bueno, ¿verdad? Aquí, he aquí, les diré cómo esta mañana está surto efecto. Esto es interesante para ustedes. Les voy a decir para dónde queremos ir. Una de las cosas que no he decidido para mi familia es que Dios le llama generosidad. No sucede tan fácil así. Yo crecí en una familia donde había mucha escasez. Entonces, nosotros pensábamos, ¿qué nos va a dar si nadie tiene? Pero en esa relación, reconociendo que no teníamos para dar, teníamos la sensación de escasez, pero dependíamos de Dios. Estoy agradecido de que en mi infancia vivíamos en un sistema donde mi familia dependíamos de Dios y de Dios Padre y Dios Hijo. Y esto nos invitaba a tener una relación con Dios para así nosotros poder ser la gente que éramos reconocidos en el mundo como gente generosa que dependíamos de nuestro Padre Dios como modelo. El título de hoy es cómo vivir una vida bendecida, porque Dios siempre está diciendo que nosotros nos queremos enfocar en Dios. Cuando Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 11, pero sabemos que en Deuteronomio 15:7 nos lleva a Segunda de Corintios capítulo 9 y comenzando con el verso 10. Moisés había sido la figura de padre de Israel por años. Lo sacó de Israel y así pasaron por el desierto. En esta jornada hacia la tierra prometida, está ya para pasar la responsabilidad a Josué. Moisés quiere estar seguro que todo lo que Dios quiere para su pueblo es que puedan entender que sigan la dirección de Dios. Es maravilloso como mucha gente ve a Dios y lee su palabra y dicen, ¡qué vida tan difícil! ¡Qué vida tan difícil de seguir! Gracias. Pero la verdad es que cuando yo reconozco la dirección de Dios y el consejo de Dios, descubro de que Dios creó al mundo y nos creó a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida productiva y que podamos participar en la consumación del plan de Dios. Vivimos en este mundo. Pablo escribe a los romanos pidiéndoles que esperen crecer como hijos de Dios. Con todo y que vivimos en un mundo corrupto, sabemos que nosotros los creyentes en Dios somos bendecidos porque vivimos bajo la dirección de Dios. Así que este es el camino donde recibimos bendición. Moisés quiere asegurarse de que antes que lleguen a la tierra prometida, vean y tengan en su mente claro. Y dice en Deuteronomio 11:26. 11:26. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros bendición y maldición. ¿Cómo me alegro de que Dios es el que nos da dirección? No nos deja que nos descarriemos un poquito para allá, un poquito para allá. Moisés dijo que hoy van a escoger bendición o maldición. La bendición, si oyeres hoy el mandamiento de Jehová y vuestro Dios que yo os he prescrito hoy. Dios está en el cielo tratando de establecer una relación con nosotros, sus santos. Dios ha sido un modelo para mi vida y la intención de Dios, la gran intención de Dios es que podamos ver en nosotros y podamos servir. ¿Qué quiere decir cuando Dios ve cómo administramos los impuestos? La verdad es que cuando la gente nos ve, ve en nosotros los atributos de Dios como hijos de Dios. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir gente con Dios? Dios nos ha dicho y Dios nos pone en una forma en la escritura que podemos entender. Cuando yo llego a entender lo que Dios dice, mi respuesta debe de ser obediencia. Dios ha dicho con toda claridad que tenemos que ser obedientes. Cuando yo vivo una vida obediente, Dios derrama sus bendiciones, porque Dios desea bendecir mi vida. Todo lo que yo leo en las Sagradas Escrituras es, la respuesta es que sí, que sí. Dios desea que mi vida sea una vida abundante, que yo pueda participar abundantemente en obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, este es el concepto que trae un principio enorme, que presenta claramente cómo Dios ha diseñado esta relación en este mundo. Ustedes recordarán, por la ciencia nos muestra cómo el ciclo del agua es que el agua que necesitamos, Dios la estableció un sistema, un ciclo. En primer lugar, el agua está en los mares, en las lagunas, en los océanos, y esta agua se evapora, se eleva y se convierte en nubes. ¿Qué sucede cuando esta agua se convierte en nubes? Porque lleva la posibilidad de evaporarse. El agua es un ambiente que si no se evaporara el agua no pudiéramos usarla. En el ambiente que vivimos, Dios estableció este ciclo donde el agua se evapora, se eleva. Cuando se eleva, se convierte en nubes y luego pasa sobre las montañas. Y cuando el agua se está moviendo en las nubes sobre las montañas, se vuelve a convertir en agua, a lo que nosotros lo llamamos lluvia. Este ciclo del agua continúa. Y cuando la precipitación de las montañas, el agua entonces comienza a convertirse en agua y viene a dar a las montañas y se convierte en agua y corre por los arroyos, a los ríos y regresa al océano. Pero cuando este sistema trabaja como Dios lo estableció, tenemos suficiente agua. Interesantemente, que esto nos lleva a un punto cuando las personas que no confían en Dios y ni obedecen a Dios, esto los lleva a un peligro. Dios nos dice que si Dios nos establece y no nos obedecemos, y la gente que no cree en Dios van a vivir una vida distanciados de Dios. Entonces Dios dice, si obedeces, recibirás bendición, pero si no obedeces, recibirás maldición. Es lo que Moisés escribió en Deuteronomio 11. Porque, ¿qué sucede cuando no obedecemos a Dios? Dios responde de acuerdo a nuestras desobediencias y no recibimos obediencias de bendiciones de Dios. Cuando la escritura nos habla de maldición, esto quiere decir simplemente que la bendición que Dios provee para nosotros se convertirán en maldiciones. Estas bendiciones que Dios quiere proveer para nosotros, Dios sabe que las bendiciones se convertirán en maldición. Porque Dios originalmente intentó. Con este principio, Pablo nos explica con toda claridad de que mi vida es como el ciclo maravilloso de que el agua se convierte de agua estancada, se convierte en agua llovediza. Así pues nuestras vidas. Si el agua cubre la tierra, yo leí en el periódico de Albuquerque que se llama Albuquerque Journal, ellos explican de algo que se escribió en los magazines, de que se une con la ciencia. Lo que ellos han descubierto es que es por ejemplo, vemos un volcán en Sudamérica que erupta y ruge y surge lava. Se ha descubierto de que, y se calcula que el agua está como 400 millas debajo de la superficie de la Tierra. Entonces, es posible que esa enorme cantidad de agua que está estancada 400 millas debajo del nivel del mar, se cree que hay mucha más agua de que los mares pueden contener. Entonces, yo puedo tener agua, pero el agua está debajo de la tierra. Esa agua está protegida para que nosotros la podamos usar. Pero la gente incrédula dice que esta agua es mía. Esta agua es mía. Yo la necesito para sobrevivir. Y cuando esto sucede, yo soy el que sufro por la escasez de agua. Podemos discutir de que debemos ser generosos con Dios, es cierto. Pero Moisés está hablando de que debemos ser generosos con todo lo que Dios nos da. Cuando leemos en Deuteronomio 15, vemos esa relación que cuando ya hemos visto la situación como hijos de Dios y nuestra responsabilidad con Dios es de este sistema, la iglesia nos lleva a tener una relación con Dios. Dice 15:7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de sus hermanos, en alguno de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerraréis tu mano contra tu hermano que es pobre, sino abriréis tu mano. Verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso que viven en tu tierra. Esto es Deuteronomio 15:7-11. Cuando tú ves que hay una gran necesidad por agua, así que tu corazón reacciona como Dios ordenó, no endurezcas tu corazón o ablanda tu corazón. Esto es interesante, el contraste entre el sinónimo y pronombres que encontramos, que simplemente Dios desea que seas generoso. Yo nunca he ido a una celebración de aniversario de bodas o de cumpleaños y que diga alguien, oh, que hemos venido a celebrar para nuestro hermano que es codicioso o es agarrado. No. Todos venimos a celebrar con nuestro amigo con generosidad. Parece ser que La persona que es generosa es el que recibe más. Muchos dicen, ese hombre, ¿para qué darle si él tiene suficiente? Una gente que es agarrada nunca progresará. Pero el apóstol Pablo quiere que seamos generosos, que experimentemos la generosidad como cristianos. Pablo nos está diciendo que la parte generosa de nosotros es una experiencia para el Nuevo Testamento. Es un acto de 2 Corintios capítulo 9, comenzando con el verso 10. Necesitamos ver el contexto. Pablo fundó la iglesia en Corinto. Por eso continuó escribiéndoles para ministrarlos. Pablo estuvo ahí en Corinto por años. Estableció esa iglesia, pero por eso sentía responsabilidad de continuar ayudándolos. Pablo escribió 3 cartas a Corinto. En esta carta, Pablo continúa animándolos para que se desarrollen en fe como cristianos en Corinto. Pablo les escribe en esta ocasión porque Pablo comprende que pueden estar en una situación financiera en gran necesidad, así como se necesitaba la finanza en Jerusalén. Y las iglesias de Asia Menor hacían colecciones. Estos corintos quizás funcionaban en una forma generosa los unos con los otros. Pablo quiere que recuerden, que no se les olvide que como cuerpo de Cristo tenemos que unir dinero, reunir dinero para experimentar las bendiciones. Así, Pablo les escribió en 2 Corintios capítulo 9. Vamos a ver, en 2 Corintios 9, 6, para ver. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo está diciendo, este principio que todos tenemos que entender, y se presenta en una analogía de agricultura. Claro que en Corinto no todos eran agricultores, pero toda la gente reconocía cómo se funciona la agricultura. El agricultor siembra y cosecha. Esta analogía, si tú reconoces el sistema de los agricultores, el agricultor siembra, recoge su tierra, la prepara, y Pablo dice, les voy a presentar en contexto para que me entiendan. Si tú eres agricultor y tú dirás, quiero cosechar en abundancia este año. Si eso es lo que quieres, cosechar en abundancia, ¿qué es lo que vas a hacer? Pablo les explica, si quieres tener una gran cosecha, cuando es tiempo de sembrar, vas a decir, no puedo yo garantizar una gran cosecha si no siembro ampliamente. Si siembro unas cuantas semillas, voy a tener una cosecha muy poca. Pero Dios va a dar el crecimiento. Necesitamos sembrar y luego Dios va a multiplicar aquella semilla y vamos a tener una enorme cosecha. Pero ¿para qué arriesgar? Pablo dice, esta es una forma equivocada. Si tú vas a sembrar poco, cosecharás poco. Si tú quieres cosechar en abundancia, tienes que ir y esparcir grandes cantidades de semilla, porque Dios te va a dar una enorme cosecha de acuerdo a lo que sembraste. Pablo explica este principio en el verso 7, explica. Una generosidad muy reducida no es una buena estrategia. Una persona egoísta tendrá poca cosecha. Cuando alguien te dice, es que yo como no puedo ser generoso, es que no has entendido el principio de Dios. Cuando tú siembras cosechas, algunas gentes discuten de que la forma que lo vas a lograr es buscar este evangelio de prosperidad que muchos le llaman y predican en la radio, televisión y te explican, si tú me envías, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Eso no es cierto. nosotros tenemos que estar conscientes que estamos necesitados y dentro de nuestras necesidades tenemos que compartir compasivamente. Pero esto no refleja que le sirves a Dios. Tu generosidad va a abrir las puertas del cielo para ver. Pablo continúa en el verso 7 de 2 Corintios capítulo 9, donde dice, cada uno debe, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay veces que tú perteneces al cuerpo de Cristo y recibes dones espirituales, y si tienes este don espiritual, Pablo te está diciendo de que tú vas a recibir regalo por Dios. Hay veces que Dios te ha bendecido con una familia numerosa. Entonces, muchos sirven en la escuela dominical. Dios te ha preparado. Cada vez que yo hablo de estas cosas que participamos los americanos hacemos... Yo he visto encuestas de personas que temen a Dios. Entonces, el temor número uno, ¿qué es? Hablar en público. Esto es hermoso, de que Dios no te dio el don de hablar en público, entonces no puedes hablar en público. Yo he estado en lugares donde gentes que no tienen el don de ser predicadores y quieren predicar así como yo. Pero con este... si vives con ese temor, no podrás hablar en público, pero Dios te quiere usar en el público, preséntate. Quiero hablar de generosidad. Generosidad es algo que tenemos que practicar, porque es un don específico. La palabra del apóstol Pablo, que dice en el verso, en su texto, verso, en 2 Corintios 9, 7. Todos debemos de dar. Pablo no está diciendo, si hay un espíritu de generosidad en ti y ese no es tu don, no te tienes que preocupar. Pablo está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos que participar en este proceso porque todos tenemos un corazón de que tenemos que ejecutar. No se trata de dar con nuestra cabeza y calcular, decir, he recibido tanto, tengo que dar tanto. No, eso no es lo que tiene que hacer. Dios quiere decir que cada uno de nosotros demos lo que hemos propuesto en tu corazón con generosidad. Es una reflexión directa del corazón de Dios. No calcular de cuánto Dios nos ha dado. ¿Por qué? Pablo está diciendo de que Dios espera que seamos generosos, cada uno de nosotros, en detalle. Este no es un lugar de que tú dirás, yo estoy de acuerdo con Dios y usar el corazón de Dios, sino que se refleje en mi corazón la generosidad de Dios, porque Dios es generoso a través de mí. Pablo continuó con este hermoso pensamiento que dice, porque Dios es poderoso, y poderoso es Dios para hacer lo que abunde en vosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, toda la suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió Dios a los pobres su justicia y permanece para siempre. Esta es una hermosa responsabilidad. Continuaremos en unión. Hay veces que pasamos por situaciones, momentos, y vemos cosas que necesitamos oírnos nosotros mismos, para que en lo más profundo de nuestro ser, Dios nos va a salvar. Y si la primera parte de lo que Pablo está diciendo, de que Dios es poderoso, y si tú en tu sistema de creencia, esto va a cambiar tu vida. Nos vamos a detener, así como cuando Pablo dice, escrito está, porque dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando dice que poderoso es Dios, ¿qué quiere decir? Es una afirmación de fe. Yo quiero tomar la habilidad de Dios para personificarla como Pablo lo hace. Cuando dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Piensen, si en todas las cosas Dios es poderoso, todos los tiempos, todo lo que necesitas hacer es para que tú seas generoso, es, te encuentras en situaciones donde a veces tienes que discutir, te encuentras en lugar de que a veces Dios no parece que Dios no está, y Dios te pone situaciones duras. Amigos, yo nunca he llegado en 35 años que tengo aconsejando gentes, nunca he oído que yo le diga, oh, Dios no está conmigo, soy muy generoso. No, porque aquí estás usando el poder de Dios, porque sobre todas las cosas, todo lo que necesitas es que tu generosidad va a ser de tu corazón. El punto aquí es que es poderoso. El dador generoso lo hace por fe, porque Dios no espera que tú des algo que Dios no te ha dado a ti. Ten cuidado. ¿Cómo contestamos esto? Actuar por fe quiere decir que tienes que ser sensitivo. Lo que quiere decir actuar con fe, que hay periodos de tu vida de que Dios va a aparecer y tú estás en peligro. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿cómo funciona? Dios te ha dado los mandamientos, tú los obedeces, y luego Dios te va a bendecir. A mí me gusta decir, oh Dios, da tú primero. Dios está diciendo, yo ya te lo di. Te lo di en Jesús. Ahora, ¿qué esperas oír? La forma que Dios está esperando es que el ciclo continúe. Como si no hay evaporación, no hay lluvia. No hay precipitación, no hay lluvia. Entonces yo soy el que tengo que moverme ahora. Dios siempre me ha dado para que Dios vea que yo continúa así soportando a Dios. ¿Lo podemos confiar en Dios? Pablo continúa con este pensamiento dice en el verso 10, en 2 Corintios 9, 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, provee y multiplicará vuestra sementera y aumentará los tributos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual reproduce por medio de nosotros en acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio nos no solamente suple. Pero Pablo está diciendo, va a haber situaciones que tú tienes que ser generoso. Déjame explicarle de dónde vengo yo. En mi forma, la naturaleza de Bob que ustedes están viendo, ese soy yo. Yo no soy generoso. Yo soy agarrado. Yo, la persona que ustedes están viendo que se llama Bob, Roberto, yo no soy generoso. Por ese ambiente de que yo crecí, en un ambiente donde había escasez, egoísta, llegaba yo a un punto que nuestras necesidades Dios las suplía. ¡Qué hermoso trato! Es un trato fenomenal. Ahora yo puedo compartir y me conecto con un Dios que bendice por mi generosidad. ¿Cómo es que Dios es generoso el domingo? Cuando yo soy generoso. Dios usa la compasión porque así vemos la generosidad de Dios. Después de esto he entendido que la generosidad no debe ser ocasional. Hay una excepción que continúa gozoso. Tú compartes con gozo. ¿En verdad? No hay nada que te haga sentir mejor de que a través de Dios, Dios suple. Esto no es idea nueva, es algo que Pablo está explicando. Dios lo explicó en el Salmo 37. Salmo 37, 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. 22, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos, porque Dios no los bendice. Entonces, esto es hermoso que vemos aquí. En el ciclo de el agua que está estancada en los mares se evapora, se eleva, se convierte en nubes. Entonces Dios dice, yo protegeré mi pueblo y el agua que está en el mar y el agua no se desperdicia. Simplemente es un ciclo que continúa convirtiéndose de agua en nubes, en vapor, en lluvia y luego desciende a la tierra para que la tierra continúe produciendo. Porque en 2 Corintios, Segunda de Corintios 8:14 dice, Pablo está explicando, sino para que en este tiempo con igualdad y abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla a la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Al que ustedes reconocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se humilló, se hizo pobre para que ustedes quedaran enriquecidos. Esto no lo podemos ignorar, porque el principio es que Dios mide la su generosidad determinada en cómo tú repartes las bendiciones que Dios te ha dado. Esta es una forma que tú tienes que participar en el plan de Dios. Esto está en el corazón de Dios. Yo puedo decir, yo soy hijo del Dios Altísimo, Él es mi Padre, yo lo honro todos los días, no solamente el Día de los Padres como hoy. Dios te está diciendo, yo estoy buscando bendecirte como tu Padre por tu obediencia como hijo, para que logres esta hermosa oportunidad que Dios te ha dado. Yo quiero que tú seas como yo. La gente que te ve, vean a ti, tu Padre en el cielo. Fue Dios el que dijo, yo te bendeciré en abundancia, porque nadie se va a convertir en riqueza para que comparta con los pobres. ¿Qué es lo que costó a Jesús todo? La pregunta es, ¿cómo Jesús te va a recoger? La respuesta, sí, Dios te va a recoger esta mañana. Nuestro Padre Celestial se deshizo de todo lo que tenía. Dios se empobreció para enriquecernos a nosotros. ¿Tú has aceptado al Señor Jesucristo? Esta es la base donde vemos la generosidad de Dios. Así le damos gracias, Señor, y decimos, Padre Santo, somos tus hijos, que estamos celebrando hoy en los Estados Unidos de Norteamérica el Día de los Padres. Nuestro hermano Pastor Roberto Shank se dirige a la congregación en oración, diciéndole a Dios, Padre Santo, gracias, Padre, por la habilidad que has puesto a nosotros como padres terrenales, y así nosotros somos generosos con nuestros hijos, con nuestro prójimo. De esta forma, nosotros sabemos que damos así como tú has dado. Tú diste lo mejor que tienes, Padre Santo. Nos has dado generosamente a tu Santo Hijo para que así como esta generosidad, nosotros recibimos a tu Hijo y Dios nos bendice a través de tu Hijo. Sí, Padre Santo. Padre Santo, regresamos a ti en obediencia a lo que tú nos has dado. Expresamos nuestra generosidad con nuestros vecinos. Y así tú, Padre Santo, continúas en este hermoso ciclo de dar y nosotros continuamos dando de lo que tú nos has dado. De esta forma, Padre Santo, si tú no provees para algunas personas, nosotros proveemos para ellos para que así, generosamente, tú vas continúas bendiciendo para que así todos tengamos para dar y damos y otros nos dan. Así nos convertimos como en miembros del plan de Dios. Él nos da, nosotros damos, les damos, otros nos dan. Gracias a Dios por este don de poder compartir. Y así el himno continúa diciendo, oh Padre Santo, cómo te necesito. Oh Padre Santo, cómo te necesito. Y tú siempre estás presente y nos das. Oh Padre Santo, gracias porque tú siempre nos has dado por Cristo, en Cristo Jesús. Qué hermoso ha sido estar alabando a Dios esta mañana con ustedes. No importa dónde nos escuchen ustedes, en derredor del mundo. Que Dios les bendiga y continúe compartiendo con ustedes esas hermosas bendiciones para que ustedes continúen compartiendo la bendición de Dios con los necesitados. Que Dios les bendiga siempre abundantemente en el nombre de el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.